En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ocho y media de la mañana, buenos días Madrid. Enseguida les doy el parte de ese encierro de San Fermín de esta mañana, pero antes déjenme que nos vayamos al tráfico. Vamos a saber cómo va el tráfico esta mañana, en primer lugar en las carreteras de la región y entradas a Madrid. DGT, Teresa Serrano, ¿hay alguna nueva novedad que tengamos que reseñar? Buenos días.
Bastantes novedades. En general, positivas, porque mejora la hora punta. Ya la hora punta de verano es más corta, así que prácticamente solo encontramos una entrada complicada, y es por un accidente en Tres Cantos, bueno, en la zona de la Universidad Autónoma, en la M607. Hay 6 kilómetros de tráfico bastante saturado en esa entrada, en la zona norte de Madrid. De salida, la A3 en Rivas, y ya hablamos de la M40, Valdemarín, sentido 1, en Vicálvaro y Coslada, sentido norte, sentido A2, también en la zona de Hortaleza hacia la A1, pero por lo demás mejora notablemente, como decíamos.
Bueno, pues así vamos a dejar de momento las carreteras. Vamos a contarles cómo se está circulando en el interior de la ciudad, en las calles de Madrid. Inmaculada Landeras, ¿qué nos cuentas? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues podemos contar que mejora el tráfico en la zona de salida por la Avenida de América, que hoy de momento, hasta el momento, se circula bien por el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, pero eso sí, que por el norte hay un tráfico más lento en la conexión del Nudo de Colmenar con el Nudo Norte en sentido Nudo de Manoteras, en ese cierre norte de la M30, que ha estado afectando hasta hace pocos minutos a la salida por el Paseo de la Castellana, aunque ya vemos que se circula bien y que se mantienen los recorridos, algunos recorridos por la M30 más saturados, sobre todo desde la zona del Puente de Vallecas en sentido norte, también en las inmediaciones al Nudo de Pío XII, Nudo de Manoteras. La entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza es un punto desde el sur que se mantiene muy saturado, y por el centro decíamos que normalidad en la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V. En los bulevares es donde apreciamos una circulación algo más lenta en el sentido Glorieta de Bilbao, Plaza de Colón.
Bueno, pues ese es el tráfico en Madrid a esta hora de la mañana, en este viernes 12 de julio, en el que los termómetros van a apretar y cómo vamos a llegar hasta los 40 grados a la sombra, que es como miden la temperatura los que saben hacerlo, los que cada mañana y cada noche nos cuentan cuál es el pronóstico del tiempo. 40 grados a la sombra, eso sí, va a ser un día, dos máximo, no tenemos ola de calor. En cualquier caso, la temperatura aprieta y han apretado también esta mañana, y cómo esos toros que han protagonizado el sexto encierro de los Sanfermines de este año, que ha estado protagonizado por la ganadería gaditana de Joaquín Núñez del Cubillo. Ha sido un encierro rápido, ha durado 2 minutos 50 segundos, ha sido muy emocionante, al parecer hoy sí, con una manada que ha partido, se ha partido en la calle Estafeta y ha permitido hoy bonitas carreras a los mozos. Ha dejado un herido por asta de toro y 4 contusionados, según el primer parte médico al que hemos tenido acceso. Son cosas que ocurren esta mañana, que ocurren este viernes, pero nosotros vamos a entrar ya en tema de tertulia, así que me van a permitir que salude en primer lugar a las personas que hoy me acompañan aquí en este estudio de Onda Madrid. Yolanda Mármol, ¿qué tal?
Muy Hola, buenos días. Muy buenos días.
¿Vienes preparada, no?, para este calor inmenso que vamos a sufrir?
Vengo preparada hoy para el calor inmenso y para irme de vacaciones mañana.
Ah, caramba, tú lo vas a sobrellevar mejor que algunos a los que todavía nos queda estar aquí en Madrid con 40 grados a la sombra durante algún tiempo. También voy a saludar a Marta Gómez Montero. Marta, ¿qué tal?
Hola,
muy buenos días.
Días.
¿Vacaciones en el horizonte ya cercano?
No, todavía no. Yo me voy muy tarde, pero luego vuelvo también de las últimas.
Perfecto. Ángel Collado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Qué nos dices, Ángel? ¿Qué cuentas?
Pues nada, estas noticias tan pésimas que en hora de los 40 grados, esto ya nos ha ardado ya.
Sí, es que empezar así, ¿verdad? No,
es terrible.
No es demasiado.
Lo que nos queda todavía de
alentador.
Sin vacaciones, peor todavía.
Bueno, habrá que sobrellevarlo, como buenamente podamos. Y voy a saludar también, ya lo he hecho esta mañana, Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a las 8 y 35 minutos de la mañana vamos a centrar los temas candentes, nunca mejor dicho, de este día para el análisis de la tertulia en Buenos Días, Madrid. Javier, ¿con qué empezamos?
Carlos, estos tres días del mes de julio son especialmente sentidos por el amargo recuerdo del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de los terroristas de ETA. Fueron horas de angustia, dolor, indignación. No es posible olvidar con qué sangre fría el asesino le pegó un tiro en la nuca cuando Miguel Ángel Blanco estaba de rodillas en un bosque. No se puede pasar página así como así, sobre todo porque las víctimas merecen respeto, cariño, reconocimiento y justicia. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, el espíritu de Ermua, el hartazgo de una sociedad frente a los terroristas se rememora estos días en toda España, pero ha resultado un tanto sorprendente que en el Ayuntamiento de Zaragoza los miembros de Podemos en ese ayuntamiento, Zaragoza en Común, se negaran a leer el texto en recuerdo de Miguel Ángel Blanco porque lo había escrito la Fundación Miguel Ángel Blanco y no habían podido hacer añadidos. En fin, sin más comentarios. Nos vamos a una imagen insólita, la que nos encontramos en plena calle de Pamplona, los corredores sentados y antes del quinto encierro en protesta contra la organización por el uso de antideslizante y por el entrenamiento de los cabestros. Aseguran, es imposible coger toro, ya no hay emoción. Pues eso, que ir corriendo delante de los toros con el periódico dándole en el hocico, guiándolo y con la adrenalina a tope, pues ya no es tan sencillo, porque la organización apuesta por incrementar en lo posible las medidas de seguridad y evitar cogidas y disgustos mayores. Y los que no estamos para más disgustos somos los estupefactos votantes que asistimos al juego de ping-pong de los partidos políticos para acusarse unos a otros de no ser capaces de alcanzar acuerdos para gobernar España por un lado o algunas comunidades por otro, como Madrid o Murcia. Y ahora tampoco se ponen de acuerdo en cómo reformar, cómo cambiar el sistema de investiduras para evitar el bloqueo que se está produciendo. Pedro Sánchez utilizó la televisión para proponer a PP y Ciudadanos negociar su abstención y una reforma electoral. Y para Podemos, bueno, ahora acepta ministros de Podemos sin perfil político. Ahora sí, ahora no, y pasa el tiempo y media España pues está de vacaciones, como Yolanda, que se va ya. Ya veremos si cuando los políticos quieran que los ciudadanos votemos otra vez, pues a lo mejor seguimos de vacaciones.
Bueno, pues quién sabe. Veremos qué es lo que ocurre de aquí a unos días. En primer lugar, me gustaría tener un recuerdo y un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Nos lo ha contado ahora mismo Javier Fernández Arriba. Se cumple mañana el aniversario de su asesinato, 13 de julio de 1997. No podemos olvidar, desde luego, esa fecha. Todos sabemos dónde estábamos ese día. Yo, por ejemplo, coincidí en un acto con Pedro Núñez Morgades, que entonces era delegado del gobierno aquí en Madrid, y Pedro, ahora lo puedo contar, me dijo que aquello no tenía pues pinta de que fuese a tener un buen final. Y luego así ocurrió. Pero aquello significó para la sociedad española, para toda ella, un antes y un después, Yolanda.
Sí, efectivamente, fue un punto de inflexión y desde entonces yo creo que la percepción cambió. La percepción cambió y la sensibilización también. Yo creo que fue el momento en que la unidad ya de los demócratas fue absolutamente indiscutible, absolutamente. El precio, efectivamente, fue
muy alto.
Altísimo, fue altísimo. Pero pues sí que es verdad que significó un antes y un después y un cambio para esa convicción social de la unidad en la lucha antiterrorista.
Uh-huh. Marta, ¿qué ha pasado con esa unidad de los demócratas si miramos desde aquí al año 97?
Pues fíjate, decías tú que nos acordábamos todos dónde estábamos hace 22 años, nos acordamos perfectamente. Yo lo que reflexionaba sobre todo, dices 22 años, no era un chaval, porque era un chaval que pues era militante del PP de ERMA, sí. Luego tocaba en un grupo, uh-huh. Y le han quitado tantas cosas en 22 años, alegrías, tristezas, novias, desengaños, que te sobrecoge el corazón. ¿Y dónde estamos? Pues el otro día lo vimos en el Congreso, que cuando la hermana de Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, pronunció un discurso como presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, pues de muchos partidos no se levantaron, que aquí en ese momento era la hermana de un ejecutado, porque fue una ejecución, o sea, estaba, pues imagínate, el chaval atado ahí, el tiro, sí, que encima sí, no sí. Se murió inmediatamente, nos acordamos esas trágicas horas que le llevaron al hospital, pues estamos en que vimos el otro día que ni se levantaron muchos a aplaudirla, otros pues eso, se quedaron sentados en sus escaños, pues ahí estamos, muy, 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 muy triste, y muy triste el día anterior viendo a un señor como Otegi jactándose en televisión española del dolor que se puede, como que hay un grado de dolor que se puede infligir a las víctimas. Yo creo que estas cosas, por supuesto, pues es lo que dicen ellas, ¿no? Reconocimiento, dignidad y justicia, pero lo que no se puede es humillar a las víctimas que han cometido sus asesinos, pues actos tan obscenos como este, pues eso no se puede hacer, y lo vimos hace unos días.
Hay cosas que no se pueden olvidar, Ángel.
Aquel fue un golpe en las conciencias de la opinión pública, de los ciudadanos, de muchos partidos que habían tomado cierta distancia sobre el fenómeno terrorista, con un grado de aceptación, de comprensión o de convivencia ya con el fenómeno terrorista, que era ya terrible a esas alturas de desarrollo de la democracia. Sí que aquello es la frase esta manida de que fue un punto y aparte, o que fue abriendo otra etapa, un punto de inflexión, todos estos recursos que utilizamos los periodistas. Yo creo que ahí sí fue cierto. Yo creo que a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el grado de inhumanidad, de brutalidad, de crueldad al que había llegado ETA, no era tampoco excesivamente novedoso, no era el primer asesinato ni a sangre fría, ni contra gente joven, ni militares, guardias civiles, pero parece que aquello conmovió especialmente las conciencias. Ahí no midieron, ahí seguramente ETA no midió, y quizá me atrevo a interpretar a Otegi cuando se refiere, está pensando en Miguel Ángel Blanco, es decir, que quizá hasta entonces les valía cierto grado de equidistancia de alguna fuerza política, pero que a raíz de Miguel Ángel Blanco ya no. Y eso hizo posible después la ilegalización de Batasuna, la cooperación plena y de verdad internacional, la ley de partidos. Eso es lo que hizo posible luego, con los años, el fin de ETA. Es más la muerte de Miguel Ángel Blanco que algún otro político que se ha querido apuntar el tanto de una forma muy sobreactuada y muy, muy incomprensible. Fue esa conciencia ciudadana internacional de toda la sociedad española lo que permitió a partir del 97 acabar con ETA.
Bueno, si os parece, vamos a entrar en otros asuntos. Vamos a entrar en el juego político, en ese juego de ping-pong que decía Javier Fernández Arribas, de los partidos, para acusarse unos a otros de no ser capaces de alcanzar acuerdos para gobernar a España o algunas comunidades autónomas como la nuestra, como Madrid. Yo os pregunto, después de lo que vimos ayer con Pedro Sánchez, con llamadas, con tuits, con idas y venidas, ¿a qué está jugando Pedro Sánchez hoy viernes? ¿A qué juega, Ángel?
Hoy viernes por la mañana.
Sí, por la mañana.
Esto va
luego
cambiando
por la tarde ya veremos.
En distintas sesiones. Pues está en el mareo de la perdiz en la que está desde que el 28 de abril ganó con estrechísimo margen las elecciones. Es decir, no se puede hablar ni siquiera que lo ganara con algún margen, porque 123 diputados en una Cámara de 350, en fin, es una cuestión de matemáticas. Se quedó muy lejos de la mayoría absoluta. Ahora bien, también esas elecciones se confirmó que no hay posibilidad de gobierno alternativa ninguna, como si existieron en las dos últimas, y bueno, que tiene un margen de actuación infinito que él apenas ha querido explorar durante todo este tiempo para que pareciera que su victoria era aplastante, era contundente, era sobresaliente, y que podía gobernar en solitario sin incluir ningún tipo de ministros ajenos a su partido o a su órbita personal, porque la mitad del gobierno del señor Sánchez no es del Partido Socialista, no tiene nada particular. Y yo creo que ahora, como ya está ahí la campana a punto de sonar, pues ahora sí, por lo menos, dice que va a llamar, llama, dice que es posible que si no sean militantes los de Podemos los que están en su gobierno, pero que pueden ser independientes, cosa que lo estamos los medios hoy vendiendo como una novedad, y estamos ahora en el minuto uno, porque esto desde el principio ya soltó el Partido Socialista, la Moncloa, que bueno, que ministros de Podemos, por supuesto que no, dirigentes, pero bueno, que podía ser sensibles a independientes de izquierdas que les pudieran de alguna forma colgar el título de ser próximos a Podemos o muy de izquierdas para que pudieran ganar esa cuota dentro del gobierno. Luego estamos en el minuto, pero parece que ahora, que solo falta ya menos de una semana, menos de 15 días para la sesión de investidura, parece que sí que algo se empieza empieza a mover, que no deja de ser una novedad.
Bueno, algo se empieza a mover, pero desde Podemos se insiste. Ellos quieren integrarse en ese gobierno de Pedro Sánchez y no ven nada claro que pueda sacar Sánchez adelante ese ejecutivo si no es con ellos.
Bueno, sí, pero lo que pasa es que estamos en otro escenario. Ayer es verdad que Pedro Sánchez en la televisión pública lanzó un mensaje y era un mensaje que había en el que se incluía un viraje importante. Importante porque, una, porque reconoce que las negociaciones no han avanzado, que seguimos en el kilómetro número cero. Dos, porque ofrece de nuevo contactos con Pablo Iglesias, que evidentemente no van a ser públicos, porque si no son discretos, no prosperan. Y número tres, porque concreta por primera vez, que en esa categoría de independientes que viene tiempo diciendo que abrirá la puerta a independientes en el gobierno como ministros, por primera vez en esa etiqueta de independientes admite que podían haber personas, que puede haber personas de las confluencias de Podemos. Estamos hablando de Equo, En Marea, sobre todo, y otras confluencias como los Comuns o Izquierda Unida, que creo que son las cuatro confluencias uh-huh. que tienen. Pero por primera vez concreta eso. Yo entiendo, y no puede ser de otra manera, que si en la televisión pública el presidente del gobierno en funciones admite eso, hay nombres sobre la mesa y la negociación está enrocada en que Pablo Iglesias baje de la pretensión de tener una vicepresidencia. Hoy sabemos también que el planteamiento de Iglesias en esa negociación es estructurar un gobierno con cuatro vicepresidencias de las que él pide una vicepresidencia social. Esto está contrastado, que pide, que plantea un gobierno con cuatro vicepresidencias. Tanto desde Podemos como desde el gobierno han confirmado que esto está sobre la mesa. Eso que no que se esté negociando, que Pablo Iglesias lo trató de poner sobre la mesa. Evidentemente, pues Pedro Sánchez decidirá la estructura que quiere de gobierno, no va incorporará o no a gente más o menos próxima. Pero
solo cuatro.
Fíjate, cuatro.
Oye, pues,
fíjate, cuatro.
Si estamos para reducir el gasto público y contener el déficit.
Yo creo que fue en tiempos de la transición UCD cuando llegó a haber un vicepresidente militar.
Sí,
Gutiérrez Mellado, había un vicepresidente económico y uno político.
Quintana, ¿no?
Sí, hubo tres, creo recordar que hubo tres vicepresidentes en aquel gabinete. Digo que lo recuerdo, que lo he leído en los libros de historia, tampoco que estuviera yo ahí ejerciendo.
Entiendo que lo de cuatro es que necesita cuatro para que la proporción le dé para pedir una.
Exacto. Tú pides cuatro, luego te damos una y todos.
Pero bueno, eso parece inverosímil, pero sí que creo que hay una rendija. Y no es demasiado amplia, pero sí que hay una rendija abierta para que empiecen a negociar. Pero todo está enrocado en la decisión de Iglesias de permanecer intentándolo o de renunciar.
Ya. O sea, que tú nos dices, Yolanda, que el partido está ahora en el terreno de juego de esos equipos negociadores. Pero ¿cómo interpretáis esos otros movimientos del presidente del gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, por ejemplo, que reitere la petición a Partido Popular y a Ciudadanos de que se abstengan en una futura sesión de investidura, que les diga que lo planteó en su momento, aunque no llegó a hacerlo, 2016, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez le negó la investidura a Mariano Rajoy y no le apoyó y ocurrió lo que ocurrió. En la mente de Pedro Sánchez, ¿cómo se maneja esto?
Yo es que lo que veo en todo, en la oferta que hizo ayer al señor Iglesias y en esta petición a Partido Popular y a Ciudadanos, lo que hizo ayer el presidente de gobierno es entrar en lo que ha hecho es construir una narrativa, eso de la palabra que a mí no me gusta, pero bueno, el relato de quién será el culpable si hay elecciones. Yo creo que hasta ahora no había hecho, se le estaba empezando a reprochar que no había hecho nada, que no había ofrecido nada, pues probablemente pues porque o no había querido, había estado, es verdad, en Europa, ocupado pues de la renovación de los cargos europeos y estaba calando un poco esa idea. Hemos visto, por ejemplo, el dato este del CIS de después de las elecciones, en el que decía que ese 26,4% quería un gobierno PSOE-Podemos, que eso es importantísimo, porque y solo un 20 creo que era en solitario, o sea que ahí le estaba diciendo a los españoles, están diciendo que apoyan ese, vamos, los españoles, un 26,4%. 4% que apoyan ese gobierno. Él estaba perdiendo esa batalla, ¿no? Se ha dado, además, se han dado cuenta, yo creo, absolutamente de que no va a torcer Pablo Iglesias el brazo, y se trata de señalar culpables. Y ayer empezó, yo creo que la única diferencia es señalar culpables. Porque si apareciera el señor Sánchez, puede tener consecuencias. Puede tener consecuencias si hay elecciones, una eventual repetición de elecciones, de una abstención muy alta. Uh-huh. Se está viendo cosas, por ejemplo, un 27%, decía también la encuesta del CIS, votó por miedo a Vox, o sea, de abstencionistas, si ya ese miedo se disipa de alguna manera. O sea, que hay datos muy contrastables, que si vas a unas segundas elecciones tienes que ir con un relato muy, muy, muy construido de que tú no has sido el responsable. Entonces yo creo que esa es la clave. Y yendo a lo que decía, sobre todo esas con respecto a Iglesias, le ofrece estos ministerios que Iglesias ayer se apresura a rechazar por la tarde, dice que no admite vetos. Yo creo que también aquí fue una jugada inteligente del presidente del gobierno, porque corre un riesgo Pablo Iglesias muy importante, que cale la sensación, y entonces se pueden cambiar las percepciones, las de que solo quiere ser vicepresidente. O sea, lo único que le importa es ser el vicepresidente, y si cala eso va a ser muy malo para Iglesias. Y en el otro sentido, bueno, pues lo de la abstención de PP y Ciudadanos son tajantes en que no, pero claro, pues están lanzando, bueno, en el Off the Record luego nos cuentan, nos trasladan que puede pasar algo muy importante en septiembre, que todos lo que pensamos, que no puede ser otra cosa que la sentencia del procés.
Claro.
Que puede llevarles a cambiar de opinión a PP y a Ciudadanos, pero de momento, yo te digo, por las ruedas de prensa que he ido, están absolutamente firmes en que no se van a abstener.
Y lo de PP y Ciudadanos. Lo de la sentencia del procés, ¿creéis que va por ahí el que Pedro Sánchez sea tan reticente a admitir miembros de Podemos como ministros? O sea, la patata caliente de una sentencia que condene, condenatoria a las personas que están siendo juzgadas por el procés, ¿cómo se conjuga con una posible aplicación del 155, si volvemos a la vía secesionista en Cataluña, y con miembros de Podemos como ministros? Eso es complicado, Yolanda.
Es complicado porque además Podemos no funciona como un partido monolítico. Como sabéis, es un grupo muy heterogéneo, con muchas confluencias, y tienen discrepancias. Bienvenidas sean, ¿eh? Pero tienen discrepancias en asuntos que son fundamentales, como abordar la crisis en Cataluña. Ellos no solamente votaron en contra del 155, sino que llegaron a recurrir a la justicia. Los comuns pues tienen una idea de cómo resolver el conflicto bastante distinta de cómo la pueden tener los diputados, por ejemplo, andaluces. Y recordemos que esto ya lo vimos, está la escenificación de que hay discrepancias respecto a Cataluña dentro de Podemos, ya lo vimos con la crisis que hubo con Carolina Bescansa, cuando dijo, cuidado, que parece que estamos hablando para Cataluña y nos estamos olvidando de a lo que habíamos venido, nos estamos olvidando de que nosotros tenemos un proyecto estatal nacional de país. Entonces, ¿qué le ocurre a Pedro Sánchez? Que no le vale con un papel firmado por Pablo Iglesias diciendo no vamos a hacer una manifestación pública, porque ahí no funciona porque él no puede controlar. Es decir, Pablo Iglesias no le puede garantizar a Pedro Sánchez el 100% de los 42 diputados. Esos 42 votos no se los puede garantizar. Y es un asunto muy delicado, porque si como al final todo indica en septiembre, octubre, parece más octubre, ¿no?, vamos a conocer la sentencia del procés, pues está claro que va a haber una respuesta social, esperemos que más que sea calmada, pero bueno, no sabemos cómo va a responder la sociedad. En todo caso, yo creo que Pablo Iglesias va a tener más complicado seguir blindado en el no a partir de los próximos días, cuando ya finalmente Esquerra Republicana explicite su abstención, que probablemente lo hará en los próximos días, sí, y también el PNV explicite, bueno, pues su voto a favor. Uh-huh. Compromís también lo están acabando de detallar, ya están en reuniones técnicas con el Ministerio de Hacienda, porque lo que ellos reivindican para su voto a favor es el nuevo modelo de financiación autonómica. Entonces, ¿realmente con quién se va a posicionar Pablo Iglesias? ¿Con PP y Ciudadanos?
Lo que ocurre es que también es cierto que si tú estás solicitando los votos de una formación política, porque necesitas esos votos, pues esa formación política pues pida algo a cambio. O sea, estamos viendo en el otro lado cómo Vox está tensando la cuerda, pero en el caso de Podemos quizá el problema de Pablo Iglesias es que lo está personalizando en él y que quiere un ministerio y quiero ser ministro o ser vicepresidente. Pero porque si tú analizas, oye, lógicamente los votos de los escaños de Podemos son necesarios si Pedro Sánchez quiere hacer de su investidura por esa vía, y luego por otro lado pretender la abstención de PP y Ciudadanos sin tampoco dar nada a cambio, porque el tampoco sabemos qué está ofreciendo Pedro Sánchez a unos y a otros.
Ni siquiera hay una oferta en firme.
Ni siquiera le pidió la extensión a Casado, por ejemplo.
Casado cuenta que a él, por supuesto, cuando han hablado, creo que han sido ya un total de 4 conversaciones, no cortas, porque él, por supuesto, no han hablado un minuto de hombre abstente. No, no, esto es un cumplido, que para eso se da los mensajes a los medios, que lo repetimos, bueno, que piden una abstención, que aspiran a una abstención. Pero el asunto catalán es una contradicción en sí mismo, es decir, no le hizo Sánchez ningún melindre a los votos de Podemos ni del conjunto de partidos independentistas, nacionalistas y de todo cuño en la Cámara cuando se hizo con la Moncloa vía de la moción de censura. Si la clave es Cataluña, está perdiendo el tiempo con Podemos. Si él cree que, y es previsible que su gran drama de esta legislatura, como lo ha sido en los últimos años, va a ser otro acelerón al proceso independentista en Cataluña, está perdiendo el tiempo con Podemos. Es que directamente lo que tendría que pedir o buscar es un gobierno de concentración nacional, una gran coalición, un gobierno sólido, y entonces no tendría que mirar a Podemos, tendría que mirar al PP y a Ciudadanos, y además no pedir la abstención, pues casi pedir su voto a favor. Se está contradiciendo a sí mismo, porque además, si es verdad que ahora está pensando en aplicar el 155, la posibilidad de que lo tenga que hacer en cuanto se conozca la sentencia para frenar una posible rebelión, que luego ya veremos que no va tanto, ni el País Vasco se echó a la calle cuando ilegalizaron a Batasuna, ni Cataluña se echó a la calle cuando se aplicó el 155. Si se tiene que volver a aplicar el 155, no es una cuestión de gobierno. Bueno, evidentemente es una cuestión de gobierno, no solo de gobierno. Es un problema de corte, es un problema del Senado. Tendrá que recorrer los votos, no le van a faltar en el Senado, ni los del PP y de Ciudadanos, si hay que aplicar el 155 y 5. Pero si está obsesionado con eso, insisto en que todo esto sobra, es decir, lo que tendrá que constituir en septiembre, si eso es así y existe ese temor, insisto, es un gran gobierno de coalición nacional, de entendimiento, un pacto de legislatura sobre acuerdos de Estado con los otros dos grandes partidos, bueno, grandes no porque son ya pequeños, con otros dos pequeños partidos constitucionalistas. No echarse brazos de Podemos.
Es el gran argumento y además no es un mal argumento que se ha buscado, porque no quiere bajo ningún concepto que el señor Iglesias se siente en la mesa del Consejo de Ministros. Entonces es verdad que este argumento puede tener apariencia un argumento sólido, un argumento de peso, de Estado. Lo que pasa es que luego hay hechos que lo contradicen, porque ayer veíamos como, por ejemplo, el PSC llegaba a un acuerdo en la Diputación de Barcelona con Junts per Catalunya, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues sí, este gran argumento, cuando ves ese acuerdo en la Diputación de Barcelona, pues te quedas un poco bastante sorprendido.
Bueno, enseguida seguimos hablando de este asunto. Yolanda Mármol también nos va a contar qué es lo que piensa de todo esto, pero de momento vamos a hacer una pausa y luego seguimos aquí en Buenos Días Madrid en tertulia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 9 en punto de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues a esta hora de la mañana vamos a recapitular de dónde venimos, dónde vamos, Loli Jurado.
Venimos, Carlos, de una noche intensa de trabajo para los bomberos de la Comunidad de Madrid en Villanueva de Perales. Un incendio declarado en una nave ganadera sobre las 2:30 de esta madrugada ha afectado a los animales de una instalación anexa. 500 cabras han sido rescatadas, pero 10 de ellas han muerto por asfixia. A esta hora los bomberos siguen trabajando en la zona tratando de refrescar los restos de ese incendio. Ignacio Sacristán es el supervisor de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Echar agua de cuatro puntos a las pacas de paja para bajar todas las calorías, disminuir el incendio, y una vez que no hay tanto calor y las pacas no despiden tanto calor, utilizamos una pala retroexcavadora para ir retirando combustible y luego amontonarlo ya totalmente mojado.
En la capital vamos hacia un recurso, el que interpondrá hoy mismo el gobierno de PP y Ciudadanos contra la suspensión por parte de un juez de la moratoria de las multas en Madrid Central. El ayuntamiento sigue bajo la lupa de Europa en el asunto de la contaminación y culpa de los altos niveles al anterior ejecutivo de Manuela Carmena. Ahora dicen, trabajan ya en un plan ambicioso para mejorar la calidad del aire de Madrid. En la Crónica Nacional hoy vamos a estar pendientes de una nueva reunión del Consejo de Ministros en Funciones que aprobará el ascenso de la coronel Patricia Ortega, que será la primera mujer general de las Fuerzas Armadas. Actualmente en las Fuerzas Armadas hay 221 generales, todos hombres. Y este viernes vamos a estar también muy pendientes del millón de firmas que la plataforma Change.org va a entregar en el Congreso de los Diputados para pedir que se despenalice la eutanasia. La iniciativa pretende escenificar también su respaldo a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a su esposa enferma de esclerosis múltiple a acabar con su vida el pasado mes de abril. Son las 9:02 de la mañana, tiempo para comprobar cómo se circula por Madrid. Primero, en las carreteras. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Mejora notablemente la situación del tráfico, pero estamos pendientes de dos incidencias. Un accidente en la M607, en la zona de la Universidad Autónoma de Entrada. La capital está creando 5 kilómetros de tráfico muy intenso y además retenciones porque está cortada la M11 por el incendio de un vehículo de entrada a la capital madrileña. En el resto, mejora notablemente la situación. Como decimos, tan solo tráfico intenso de salida por la A3 en Rivas.
Esto en las carreteras. ¿Cómo está el centro de la ciudad a esta hora? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Tras una hora punta más corta, más suave de intensidad, tenemos que decir que ya prácticamente está caída en todas las entradas al casco urbano. Hay que hacer salvedades. La Avenida América todavía tiene un tráfico intenso de entrada. La salida está completamente despejada. Son los accesos de la carretera de La Coruña los que tienen todavía un tráfico de hora punta. La Avenida de la Memoria para acceder a la Plaza de Cristo Rey. Y una vez dentro, Alberto Aguilera Carranza. Es la ruta que tienen con mayor intensidad de tráfico a esta hora. La M30 también se ha agilizado mucho. No obstante, hay tráfico intenso en ciertos tramos. Pero retenciones ya no vemos en ninguno. Extremen las precauciones.
Dos datos económicos también a esta hora que nos acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Uno es el del índice de precios de consumo, que se situó en el 0,4% anual en junio, una tasa cuatro décimas inferior a la de mayo y la más baja desde septiembre de 2016, debido sobre todo al impacto del precio de la energía. Y otro sobre vivienda. La compraventa se subió en mayo el 1,1% respecto al mismo mes de 2018, hasta las 47.500 operaciones y retoma la senda al alza tras bajar en abril el 3,1%. En cuanto al tiempo, recuerden, hoy estamos en alerta naranja por altas temperaturas que pueden pasar de los 40 grados en la región. Lo peor, entre las 2 de la tarde y las 8. Mañana vuelven las tormentas y baja el termómetro.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, son las 9:05 de la mañana. Enseguida estamos de nuevo en tertulia, aquí en Buenos Días Madrid. Pero antes me van a permitir que salude a la persona que se encuentra al otro lado de esta línea telefónica. Begoña Villacís, vicealcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenida, Begoña. Hoy tienen un día apretado en el ayuntamiento. El consistorio va a presentar las alegaciones a esa suspensión cautelarísima de la moratoria a las multas que fue adoptada el pasado viernes por el juzgado contencioso administrativo número 24 de Madrid y que obligó a reactivar las sanciones desde el lunes. ¿Qué es lo que van a alegar ustedes, Begoña, ante el juez?
Bueno, nosotros básicamente es una cuestión de forma, porque realmente se han presentado tres recursos. Uno ha sido por parte del Partido Socialista, otro por Ecologistas Nación, otro por Greenpeace, y de los tres recursos solo se han adoptado medidas cautelarísimas en uno. Uh-huh. Y además hay que explicar que una medida cautelarísima es una medida provisional, que en ningún caso es la resolución final del juez, sino una medida que se adopta de forma provisional para asegurar que en caso de ganar otra parte, pues se cumpliría la resolución. Por tanto, es meramente una cuestión de forma y, en cualquier caso, también la moratoria es una cuestión provisional. Es decir, que nosotros lo que siempre hemos dicho y lo que pactamos con el Partido Popular es que lo que nosotros queremos realmente es una mejora de Madrid Central. Es decir, que todos aquellos colectivos que no se sintieron escuchados por el anterior equipo de gobierno, que así nos lo han expresado porque muchas de las reivindicaciones que hacían no eran escuchadas, pues nosotros queremos garantizar que sean escuchados, que sea reconocida pues la realidad de muchos comerciantes que tienen problemas con la carga y descarga, la realidad de muchos pues comerciantes también que tienen que utilizar, pues imagínate, los viajantes de comercio nos decían que ellos tienen que hacer su trabajo pues conduciendo, como no puede ser de otra manera. Y lo que queremos es abrir un proceso de reforma durante 3 meses, donde hablemos con las otras, con todas las partes, ya lo hemos empezado a hacer, y tener un Madrid Central que sea de consenso y que sea algo más útil de lo que ha sido hasta ahora.
Hay un aspecto, es que estos días, Begoña, no se ha quedado claro si Madrid Central aumenta la contaminación, si la disminuye, ni tampoco dónde lo hace, dónde hace una u otra cosa. ¿Madrid Central contamina o no contamina?
La Madrid Central es una medida que hay que reconocer que es pedagógica. Sirve para que la gente sepa y empiece a concienciarse de que en el centro de la ciudad pues que no se debe ir en coche. Es una medida que, como es pedagógica, es buena en ese sentido, pero no ha sido todo lo efectiva que debiera ser. Digamos que el anterior equipo de gobierno, hace poco recibíamos una carta, probablemente se hayan enterado ustedes, del comisario europeo que tiene que garantizar pues la sostenibilidad y el medio ambiente, en el que nos dicen, bueno, sé que mucha gente le ha dado la vuelta como para decirnos que era como consecuencia de Madrid Central. En realidad no era así. Si uno ve la carta, ve clarísimamente que nos están echando en cara nuestros datos del 2018. En ese momento no gobernábamos nosotros, evidentemente, y tiene que mucho que ver con que no se hayan propuesto medidas ambiciosas o efectivas contra la contaminación. Madrid Central, de hecho, solo afecta a un 1,5% del tráfico de todo Madrid. Es muy pequeñito y, además, la mayor parte de los madrileños no viven en Madrid Central. Por tanto, era una medida que se hace sobre Madrid, sobre el centro de Madrid, porque es, digamos, la zona más icónica, la que más llama la atención, la que más titulares puede llegar a dar, pero no ha sido una medida que haya sido efectiva. De hecho, 14 de las 21 estaciones sobrepasaban los límites y son sobre todo aquellas estaciones que están en la periferia de Madrid Central, porque cuando la gente no puede entrar en Madrid Central lo que hace es rodearla. Por tanto, los datos son muy discutibles. Nosotros entendemos que Madrid Central ha podido mejorar un poco lo que es el centro de Madrid, pero que es las estaciones periféricas, por ejemplo, Plaza Elíptica, han empeorado y otras muchas han empeorado. Por tanto, nosotros creemos que hay que tener un plan mucho más ambicioso que tenga que ver con pues todos los coches que entran a Madrid, que son cerca de 1 millón de coches al día, para que no puedan tener transportes alternativos, y eso va a ser nuestro plan.
Lo que está claro, Begoña, es que la Comisión Europea ya no está dispuesta a dejarnos pasar ni una en materia de lucha contra la contaminación. Ayer hablaba usted de esas medidas ambiciosas para luchar contra ella. ¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento más allá de modificar Madrid Central?
Mira, nosotros, para empezar, tenemos un plan de aparcamientos disuasorios que pretendemos cumplir, a diferencia del anterior equipo de gobierno, que fue incapaz de hacer uno solo de los aparcamientos disuasorios. Nosotros sí que queremos plantear parkings disuasorios para que la gente deje el coche y pueda utilizar el transporte público. Nosotros queremos promover la movilidad eléctrica, por ejemplo, porque los coches eléctricos son una realidad. pues lo que le pasa a los coches eléctricos es que no tienen dónde recargar en Madrid. Por tanto, en nuestro pacto con el Partido Popular estaba empezar con 100 puntos de recarga de coche eléctrico para que la gente pueda recargar y realmente el coche eléctrico sea una alternativa a nuestra ciudad, porque a día de hoy no lo es muy poco práctico y nosotros queremos que, desde luego, sí lo sea. Y luego también queremos avanzar en tecnología. Ya de las mediciones que se hacen para medir el tráfico, para medir el uso del coche, por ejemplo, son bastante anacrónicas, son un poco de la cuenta la vieja y eso no puede ser. Entonces, queremos invertir en tecnología, queremos que Madrid sea realmente una ciudad inteligente. En los últimos 4 años no se ha avanzado nada en ese sentido y tenemos que aprender de muchas ciudades que sí que se están poniendo las pilas y Madrid va a ser un referente en lo que es uso de la tecnología también para garantizar el medio ambiente, por no hablar de otras tipos de emisión que no son necesariamente el coche, como son las calderas de carbón que hay, que todavía subsisten cerca de 300 en nuestra ciudad, y eso hace que cuando se acerca el frío, veamos más emisiones en nuestra ciudad. Hay muchas cosas que hacer, pero para eso necesitamos un gobierno que desbloquee y que gestione, y yo creo que, si me lo permites, nosotros vamos a ser ese gobierno.
Si hay algo que va a cambiar la ciudad tal como la conocemos, la ciudad de Madrid, es Madrid Nuevo Norte. Solo ha tardado 25 años en echar a andar, pero a ustedes les han bastado unos pocos días de gobierno municipal para ponerlo en marcha. Su aprobación va al pleno de este mes, creo que es el día 25. ¿Tan difícil era hacer lo que han hecho ustedes?
No era difícil. De hecho, nosotros, sabes que en el pacto con el Partido Popular, asumimos el área de urbanismo y teníamos como prioridades desbloquear todo lo que tenía bloqueado el anterior equipo de gobierno. De hecho, a los pocos días pudimos desbloquear las cocheras de cuatro caminos, las 443 familias que estaban esperando para poder habitar sus casas, ¿no? Ya van a ver cómo empieza por fin a construirse sus casas, y la verdad es que estaban felices y la verdad nosotros también de comunicarlo. Tardamos unos días más en desbloquear los desarrollos del sureste, que de ahí van 55.000 viviendas de precio asequible que llevan 4 años paradas para el anterior equipo de gobierno. Y ayer anunciamos con muchísima satisfacción y muchísimo orgullo, la verdad, tengo que decirlo, porque ayer fue un día de alegría, Madrid Nuevo Norte, la operación San Martín que conoce todo el mundo, que va a ser uno de los proyectos más ambiciosos a nivel mundial de ciudad. Es decir, este proyecto sitúa a Madrid en uno de los lugares más a nivel referente de construcción de modelo de ciudad, ¿no? Y sí, después de 25 años nos ha bastado un mes para sacarlo adelante y las cosas no son demasiado difíciles cuando tienes el compromiso de hacerlas.
Ya. Begoña Villacís, permítame para terminar que le pregunte por otro asunto que no tiene que ver mucho, desde luego, con lo que estamos hablando, pero me gustaría referirme a lo que ocurrió en la manifestación del orgullo el pasado sábado. Hoy leemos en El Mundo que Cogan, el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, dio de un día para otro un ultimátum a Ciudadanos. Les envió un correo el día 5 de junio, cuando estaba negociando el Ayuntamiento de Madrid, para decirles que tenían hasta el 24 para afirmar que no iban a conformar un gobierno con los votos de Vox, pero de repente, al parecer, les aprietan el plazo, les dan 24 horas para hacerlo o les dicen que su carroza será vetada. ¿Le consta a usted que hubiese este tipo de presión y en este contexto al que me estoy refiriendo?
Pues mira, no sé ese correo exactamente, de las 24 horas no lo tengo delante, seguramente si dicen que es así es porque es así, pero tuvimos varios, cerca de un mes o varios días, de presión para que firmásemos algo que nos permitiría ir a una calle de Madrid que es libre. Es decir, las calles de Madrid son de todos los madrileños, Por tanto, no hay nadie que pueda vetar a nadie de poder asistir al orgullo, porque el orgullo además ha sido siempre de todo Madrid. Y de hecho, tanto es así que nuestro pacto con el Partido Popular, nosotros, aparte de garantizar la defensa de los derechos LGTBI, garantizamos también que el orgullo se quedaba en el corazón de Madrid, que es donde está. No entiendo que nadie... Mira, el orgullo yo lo conozco desde hace 20 años. Y el orgullo siempre había sumado. El orgullo cada vez había sido más grande y estaba encantado de sumar. Se iban sumando colectivos y siempre habían sido bienvenidos, porque la lucha por los derechos civiles y sociales es una cuestión de mayorías y tiene que ser una vocación de mayorías. Lo que no puede ser es que por primera vez en un año el orgullo de marcha atrás y el orgullo de marcha atrás cuando empieza a restar y cuando empieza a exigir o cuando empieza a chantajear. No, es que eso no lo podemos aceptar nadie. Y yo creo que, sinceramente, nosotros hemos demostrado desde hace mucho tiempo que hacemos lo que queremos, lo que nosotros pensamos que debemos hacer, que la libertad es otra cosa, la libertad es decidir dónde quieres ir, uh-huh. y que nosotros vamos a seguir estando donde nosotros pensamos que debemos estar. Creo que hemos sido un referente en muchas ocasiones de la lucha por los derechos colectivos en todos los ámbitos, pero concretamente en el ámbito LGTBI. Hemos presentado muchísimas iniciativas, hemos votado sistemáticamente en un sentido, que es el de más libertad. Creo que no hay nada que se le pueda reprochar a Ciudadanos en este sentido. Y yo más bien creo que el sentir de los que se estaban, de los violentos tenía más que ver con un hecho que con el hecho de que Ciudadanos estuviese ahí. Y es que tiene muy mal perder. Y creo que tiene que está enlazado con el hecho de que el otro día el alcalde y yo estuviésemos en la calle Galileo y también tuviésemos montado un escrache, y que vayamos donde vayamos tenemos un escrache montado. Esa calle no representa a la mayoría de los madrileños, porque la mayoría de los madrileños ahora mismo está sentada en Cibeles, y yo creo que eso es evidente, ¿no? Porque la Suma ha conseguido que consigamos gobernar la ciudad de Madrid. Esa parte de la calle, que no es representativa de los madrileños, lo único que demuestra es que tienen muy mal perder y que lo que no ganaron en las urnas lo quieren conseguir en las calles. Y eso en democracia, lo siento, pero no ocurre.
Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Gracias, Begoña, por haber estado aquí con nosotros en Buenos Días Madrid. Que pase un buen día.
Lo mismo digo.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a empezar, Yolanda, si te parece, por lo último, cuando se refería a ese escrache, hablaba de los violentos y decía que todo esto se resume en que tienen un mal perder.
Bueno, creo que hay que ser muy cuidadoso con las palabras que se emplean y para qué se emplean. Llamar violentas a las personas que estaban allí, bueno, es una categoría muy subjetiva. Dos, los escraches no surgen de la naturaleza como setas o como llega una tormenta. Si hay personas quejándose en la calle, es por algo. Y muchas veces está relacionado en que los dirigentes políticos están yendo contra el sentido común de la sociedad, contra lo que se está instalando en la sociedad. Esto que decía Begoña Villacís de el orgullo ha dado una marcha atrás. No. El orgullo no da marcha atrás. Quien ha dado marcha atrás es Ciudadanos. Todos conocemos el orgullo desde hace 20 años, no solamente Begoña Villacís. Y sabemos que en ese orgullo, para participar, las formaciones políticas y todas las plataformas que participan y que desfilan se adhieren a un decálogo, a un manifiesto. Ciudadanos no podía firmar ese manifiesto porque incumplía un punto básico de ese manifiesto, que es no pactar con formaciones de ultraderecha que están cuestionando y que están pidiendo un retroceso de los derechos conquistados con muchísima lucha y con muchísimo dolor y con muchísimo esfuerzo durante años y años por los colectivos de gays y lesbianas. Entonces, si Ciudadanos está empleando esto como un elemento victimista, planteándose como una víctima para un regate corto y para tratar de tensionar a la sociedad, me parece que está haciendo un flaco favor, porque estoy convencida que muchos de los votantes de Ciudadanos no están en ese victimismo y no están en el planteamiento retrógrado que estamos viendo en unos dirigentes que habían llegado para regenerar la política.
Bueno, lo que ocurre, Marta Gómez Montero, es que el mundo contestúa esta información en un proceso de negociación en el Ayuntamiento de Madrid. Es cierto que había un plazo para que Ciudadanos firmase ese manifiesto, que se comprometiese a no gobernar con apoyo de los votos de Vox, pero de repente, en medio de esa negociación, se les acorta el plazo, era el 24 de junio, se les dice que el día 5 que tienen hasta el 8, de un día para otro, les dicen que o firman o no van a estar en el Orgullo. Ciudadanos les dice, hombre, un momento, vamos a sentarnos, vamos a hablarlo. Les dicen, según esta información, que no y que o firman o están fuera.
Sí, yo conozco a muchos dirigentes de Ciudadanos, entre ellos a la señora Villacís, y no me cabe ninguna duda que apoyan todos los derechos, libertades que han ido ganando con tanto esfuerzo, es cierto, el colectivo LGTBI, y que, vamos, lo apoyan como el que más, o sea, como cualquiera de nosotros. Entonces, a mí, pues más allá de ese documento o no, si muchas veces yo creo que reaccionamos y si te dan con ultimátums, pues muchas veces tienes tendencia a decir, oiga, es que yo no necesito firmar o no para demostrar que yo estoy defendiendo esos derechos. Y a mí, yo todavía estoy perpleja por lo que pasó por parte de algunos en esa manifestación del LGTBI, porque claro, unas personas que han sido perseguidas injustamente, que todavía lo son en muchos países, pues en Irán, en Marruecos, vamos, que son perseguidos hasta la muerte, que ellos que han sufrido eso agredan, tiran botellas, los que lo hicieron,
Claro, fue una minoría.
Los que lo hicieron, esos comportamientos vándalos, violentos, yo reconozco que como soy anti ese tipo de comportamientos, pues me parece absolutamente inadmisible y que va no contra la causa, porque afortunadamente la causa del LGTBI está absolutamente ya en estos momentos en nuestra sociedad respetada, sentada. Pero esos señores, desde mi punto de vista puntuales, son unos vándalos, unos violentos y hacen daño al colectivo. Y están haciendo lo mismo que los que la represión que sufrían ellos hace tiempo.
Hombre,
me parece
Marta,
inadmisible.
No están haciendo lo mismo. No, vamos,
peor,
a ver. Hay un informe policial.
Ahora hablamos de ese. Si te refieres al del ministro Marlaska.
Bueno, es que había personas que las metían en la cárcel, que las torturaban, les daban descargas eléctricas. Entonces, decir que lo mismo. ¿Están haciendo lo mismo? No están haciendo lo mismo. Es que hay personas que mueren. Hay personas que han muerto.
En Irán, lo estoy contando.
En nuestro país, hay personas que han muerto en la cárcel, que las han echado de sus familias.
Sí, que lo sabemos, Yolanda.
Entonces, no es lo mismo lo que los dirigentes de Ciudadanos fueron a provocar a esa manifestación.
No fueron a provocar, fueron a apoyar.
No firmaron el manifiesto que todas las organizaciones que desfilaron, todas firmaron. Ellos no lo firmaron porque están pactando con Vox.
O sea, estás justificando que les tiraran botellas y que...
Yo no estoy justificando, pero
¿y qué te parece ese comportamiento? Yo te pregunto, que no firmaran o no, ¿qué te parece que a unos señores que vayan a una manifestación, unas determinadas les tiren botellas, les insulten, les tiren orín y les tenga que sacar la policía? ¿Qué te parece eso, Yolanda? Nada más.
Bueno, yo como somos periodistas, creo que nuestra obligación es ser rigurosos. Y por ser rigurosos, lo que sabemos, y esto lo dicen ambos informes policiales, es que, claro, porque, ostras, si tú dices, tiraron botellas, yo me imagino una litrona en la cabeza de alguien. ¿Y sabes lo que tiraron? Lo dicen los dos informes. Tiraron una botella de agua vacía. Entonces, bueno, por ser rigurosos. Entonces, yo te pregunto, ¿a ti qué te parece que Ciudadanos no firme un manifiesto que defiende los derechos LGTBI porque firma pactos con la ultraderecha? Entonces, ya esto no va de opiniones, de qué opinamos nosotros, va de hechos. Los hechos están por encima de las opiniones.
Los hechos que son, es que el colectivo LGTBI tiene todos nuestros respetos, tiene todos los respetos de Ciudadanos, los derechos se van a respetar, estamos todos... absolutamente feliz de que estemos en este momento, que se haya llegado a este momento, que se reconozcan sus derechos, y que yo repudio cualquier tipo de manifestación violenta, venga de donde venga. Y es que todo lo demás, a mí, por esos métodos, me parece, por supuesto, las que sufrieron ellos hace años en España, las que se sufren en Irán, las que se sufren en muchos países, pero a mí el comportamiento que tuvieron algunas personas, yo no lo puedo aceptar, Yolanda, yo no lo puedo aceptar, no lo puedo entender y me da mucha lástima.
Ángel, esto es una cuestión de puramente de libertades. Yo no creo que sea obligatorio firmar un manifiesto para acudir a una manifestación. Es decir, solo faltaba que pusieran ahí unas barreras y que pidiera el DNI para entrar. Es decir, me parece una torpeza infinita del movimiento que organiza la manifestación recibir así, yo no voy a medir el grado de violencia, ni a mí esto del escrache me parece una forma muy fina de decir acoso, pero bueno, en fin, si siempre hay exaltados en todos los lados y no se puede colocar el título del exaltado al conjunto de los que se manifiesta, también lo admito. Pero me parece una torpeza infinita por parte de ese manifiesto recibir así a unos señores por muy convencidos que estén de que están que Ciudadanos está haciendo una operación de imagen, de postura, intentar sacar un rédito, todo eso es cierto. Bueno, todos sabemos lo que es Ciudadanos y cómo ha nacido y cómo se ha desarrollado y el plan que tienen de presencia en los medios y apuntarse a causas que esa izquierda considera que no son suyas, que no deben estar allí, y entonces no firman, pero quieren ir. Pero yo me impresiona la torpeza de los que le reciben así, porque si están sumando gente a su causa, aunque no hayan firmado el manifiesto, yo no sé qué sacan de esto. No, yo no lo entiendo. Tampoco entiendo qué ha sacado Ciudadanos, salvo sentirse perseguidos por una izquierda muy sectaria en todos los sentidos.
Pues
vale,
pero como sitios, es una, no te lo pueden prohibir.
Claro,
es
como es una cuestión
libre
de libertades, como si hubieran
Estamos
querido ir otros.
Libertades.
A los del PP no se les había ocurrido ir porque sabía cómo les iba a recibir. Bueno, pero Ciudadanos ha querido ir. Y ha querido estar, pues bueno, pues bienvenido seas la causa. Yo no entiendo nada de esto, tampoco entiendo esto que haya versiones contradictorias dentro de la propia policía, que es muy sospechoso el primer informe que saca Marlaska, desde luego es muy sospechoso de que está siendo utilizado. Tampoco me tengo que fiar más de lo que diga un sindicato policial, ni ahora ni nunca. Me parece una sobreactuación, un postureo por ambas partes incomprensible, sobre todo para la causa de los defensores. Yo no lo entiendo.
Y además hay que recordar que el tema ya está judicializado por parte de Ciudadanos.
Pero todos sabemos...
Eso es bueno.
Hemos visto en los últimos días también las informaciones que han salido a la luz pública, que son informes internos de Ciudadanos en los cuales se explica que la estrategia es la de polarización, la de victimizarse y la de provocación. Y por eso en la campaña electoral van a determinados sitios.
Vamos al caso de Alsasua. Entonces es una provocación que el señor Rivera vaya a Alsasua. No, es una provocación.
Pero
¿él quiere protagonismo?
Sí. No lo digo yo, que lo dicen ellos. Un momento.
Claro.
Territorios comanches, no puedes ir a determinados sitios.
Porque por supuesto que tienen todo el derecho de ir. Estoy poniendo sobre la mesa un informe interno, un informe interno de Ciudadanos que dice que su estrategia es la polarización y su estrategia no solamente es la polarización, sino que tienen demostrado, porque les ha ocurrido así, que cuando van a lugares y polarizan, luego si se judicializa ese hecho, se alarga el efecto sobre la opinión pública y que eso les interesa. Todos hemos cubierto esta campaña electoral y al segundo uno de que hubiera el más mínimo barullo, teníamos las imágenes para que salieran.
Bueno, un asunto polémico, sin duda, el que estamos tratando, pero tenemos otro asunto polémico hoy porque tenemos otro invitado hoy en esta tertulia de Buenos Días Madrid. Hoy se registra 1 millón de firmas por la despenalización de la eutanasia. La plataforma Change.org lleva este viernes al Congreso de los Diputados más de 1 millón de firmas a favor de eso, de despenalizar la eutanasia, y expresar su apoyo a Ángel Hernández, la persona que ayudó a su mujer enferma de esclerosis múltiple a acabar con su vida el pasado mes de abril. Déjeme que salude al doctor Marcos Ariel Hurman. Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Antes de nada, Marcos, déjeme que escuchemos esto.
La mujer a la que yo maté se llamaba Carmen. Tenía 82 años. Aunque yo no hubiera tomado la decisión, ella, Carmen, estaba muerta.
Marcos, reconoce la voz, ¿no?
Sí, sí.
¿Esta es usted?
Sí, es parte del texto de la obra que estamos haciendo.
¿Qué ocurrió la madrugada del 28 de marzo de 2005?
Lo que pasó esa noche fue que llegó una paciente en un estado muy crítico, con varias enfermedades asociadas, que me pidió morir en el primer instante, pero que no pensé que todavía ese no era el momento, creía que todavía podía sacarla adelante, hasta que después de unas horas, pues ya no habíamos podido sacarla adelante y llega una situación médica irreversible, y entonces la sedamos primero y luego, ante el pedido explícito de ella en 2 veces y después de la hija de acabar con el sufrimiento, entendí que no tenía ningún sentido más esperar ni un solo segundo.
¿Y qué hizo?
Entonces,
¿qué hizo?
Le ayudé y le inyecté cloro potásico y para terminar con el sufrimiento de forma inmediata. Después de sedarla.
Después de sedarla. Acabó con su vida.
Sí. Con el sufrimiento, mejor dicho.
con su sufrimiento.
Porque si uno acaba el sufrimiento, ¿sabes? Por eso el verbo matar, que está hecho dramatúrgicamente, que después sigue el texto diciendo que yo nunca me consideré que maté a nadie.
Ya.
Y que me duele decirlo así, queda reflejado que se tilda de asesinato, algo que no tendría que serlo.
¿Qué consecuencias tuvo esto para usted, aquello que hizo?
Bueno, la destrucción absoluta de mi vida durante casi 14 años.
Porque fue perseguido judicialmente, ¿no?
Hubo una denuncia por parte del hospital, nunca de la familia, que apoyó todo esto desde el primer momento. Se llegó a un acuerdo al final, 15 días antes del juicio, entre la fiscalía y nosotros, el cual me pedían 10 años de prisión, que quedó en uno, más una multa, inhabilitado para sufragio universal y de cargo público, y la no inhabilitación como médico, y aceptamos eso.
Tuvo que irse, ¿no?, fuera de España.
Bueno, sí, porque la situación se complicó. A los 6 meses de empezar el proceso, hubo una persecución escondida, pero la hubo, y entonces decidimos con Yolanda y mi hijo, que era pequeñito, de irnos para Inglaterra. Yo ya había trabajado antes.
Ya. Usted nunca fue juzgado, no al menos por un tribunal, no tampoco por un jurado popular. ¿Por eso ha teatralizado su experiencia para que pueda ser juzgado por aquellos que le están escuchando y le están viendo?
Bueno, la idea de que se haga un jurado con el público es un poco una idea para que el mensaje cale y se transmita no solamente a las 8 personas que están sentadas en el escenario, sino que haga mentalizar a la gente que la muerte es parte de la vida y que hay que hablar de ello y sacar como un tabú y perderle el miedo a encarar este tema que nos va a pasar a todos. Uh-huh. Y a ciertas personas que explícitamente deciden que el sufrimiento es continuo, insoportable, que se los escuche y que tengan una mejor muerte que la que tienen ahora.
Creo que usted, Marcos, ha recogido 600.000 firmas en apoyo de esa despenalización de la eutanasia. En total, las firmas que van a entregar hoy es un 1.000.000. ¿Esto demuestra que la sociedad en algunos temas va por delante de los políticos?
Por supuesto, totalmente. Está clarísimo lo que está pasando ahora. Y por eso hemos cambiado, hemos decidido, en consenso con Ángel, que en vez de que la petición sea hacia la Fiscalía, vayamos al Congreso, a la Casa de la Gente, que es ahí donde, en teoría, es donde se escucha todos los derechos o los problemas que tiene la sociedad, y que hagan algo, en vez de pelearse continuamente. La gente votó para que los políticos hablen, para que dialoguen, para que lleguen a un acuerdo en todos los aspectos, y esto no tiene nada que ver con una ideología más progresista o más conservadora. Se pelean continuamente, y mientras tanto, en lo que lo respecta a nosotros específicamente, la gente sigue sufriendo mientras ellos están discutiendo, insultándose, y no escuchar a la gente.
Ya. Una última cuestión. Yo quería conocer su opinión sobre ese caso del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Ya sabe que un juez ha obligado a este hospital a reanimar a una paciente en caso de que fuera necesario, en contra del criterio médico. El recurso de la familia lo ha llevado una asociación que es Abogados Cristianos. Ellos alegan que en este caso podríamos entrar también en el terreno de la eutanasia. El juez ha atendido esa demanda. ¿Cómo ve usted este asunto?
Bueno, esto no tiene nada que ver con la eutanasia. Esto está legalizado, donde el médico tiene la potestad de decidir ante una enfermedad que no tiene ningún rédito, que ningún tratamiento va a ser útil. Tiene la potestad el médico legalmente de decir que no va a reanimar a un paciente porque no tiene ningún sentido, y entra dentro de lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Es una decisión totalmente médica. Uh-huh. Desde el punto científico no es una decisión del conocimiento. Obviamente, si la familia está en contra, es un dilema humano, de lo cual hay que darle una solución. Pero yo tengo la idea de que no conozco el caso, pero que los médicos tienen esa potestad de poder decir basta cuando no hay más nada que hacer.
Los médicos dicen, Marcos, que en caso de reanimar a esta mujer, que lleva 20 años sufriendo una enfermedad, está inmovilizada, entraríamos en el terreno del encarnecimiento médico.
Por supuesto, sin ninguna duda. Cuando hay un diagnóstico claro, cuando que esto pasa muy frecuentemente. Hay muchas veces que los médicos ponemos no RCP, no reanimación cardiopulmonar, porque no tiene ningún sentido. Pero obviamente, si la familia está en contra, crea un dilema humano. Por eso digo que es un dilema humano más que médico. No. Desde el punto de vista médico no tiene ninguna discusión si esa decisión está tomada científicamente.
Marcos Ariel Hurman, gracias por haber estado con nosotros aquí esta mañana. Permítame que le diga solo que quien quiera asistir a ese juicio, entre comillas, que usted pone en el escenario, aquí en Madrid hasta el día 14 creo, lo puede hacer en el Teatro del Barrio.
Sí, después volvemos en agosto y en septiembre también. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Marcos. Un saludo, gracias. Buen día.
Un abrazo, buen día.
Bueno, ya lo habéis visto que es un tema polémico, el tema de la eutanasia. Es un tema que está en el Congreso de los Diputados. De momento no sabemos hacia dónde va a salir este tema. De momento también 1 millón de firmas que piden hoy la despenalización de la eutanasia. Y como decía yo, ese caso, bueno, el de Vicente Aubert en Francia, que fallecía ayer después de dejar de ser alimentado y de ser asistido, y este caso del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Le decía yo a Marcos Ariel que la sociedad española en algunos temas va por delante de los políticos, y sin duda Yolanda, este es uno de ellos.
Sí, de hecho ya es algo que se viene reclamando, ¿verdad? Desde hace tanto tiempo. Hemos tenido unos últimos episodios en los últimos meses que creo que han vuelto a sacudir a la opinión pública, y bueno, creo que es algo que se puede lograr en esta legislatura, sin duda, hacer una ley que acote los supuestos en los que sí que puede haber esta eutanasia. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ya ha manifestado que es uno de los temas que pretende aprobar en esta legislatura, si es que conseguimos que arranque en algún momento. Y tengo la sensación, porque también así lo dijo Albert Rivera después del último caso, que no va a haber una oposición frontal a este tema y que se va a poder llevar a cabo.
¿Vosotros creéis también que va a haber unanimidad en este asunto? ¿Va a haber consenso y vamos a tener una ley de eutanasia?
Unanimidad seguro que no. Sería lo único que hubiera unanimidad. Pero sí que hay una mayoría ahora en la Cámara, compuesta por la izquierda y por Ciudadanos, grupos nacionalistas, clara a favor del principio teórico de la eutanasia, porque este asunto es de una complejidad de aplicación jurídico-política inmensa, afecta a un asunto de conciencia. Los medios solemos presentar casos muy claros en los cuales, pues, la inmensa mayoría de la gente no tendría nada que decir. Se tiende a confundir el encarnizamiento contra el enfermo con la eutanasia, pero claro, las leyes se hacen en general y entonces esto tiene mucha letra pequeña. Nadie va a defender que se prolongue la vida de forma artificial y con sufrimiento del enfermo. No, por supuesto que no. Pero luego, las situaciones que en la película famosa, en algunos otros casos, que dice, bueno, ¿cómo voy a oponerme yo? ¿O cómo va a tener un castigo penal el médico que ayude a esta persona a poner fin a su sufrimiento? Luego, esos casos concretos, por lo que cuentan los médicos, en la vida real son el 0,0 no sé qué por ciento. Es decir, y luego siempre puede haber un conflicto familiar. En fin, ¿en qué medida un enfermo o un sano puede tener previsto cómo va a ser el final de sus días y qué va a querer? Es muy complicado. O en ese estado terminal, ¿en qué medida un enfermo está lúcido o debe prevalecer? Es que abre una cantidad de consideraciones que yo no sé cómo una ley puede acotarlas.
Ahora, de momento, Marta, tenemos un testamento vital.
Bueno, pero eso ya
no es lo mismo. Claro, sí, claro, no, pero mismo. Quiero decir, de momento es lo que tenemos y podemos determinar que en un momento dado no se nos den cuidados paliativos, etcétera, etcétera. No es lo mismo, pero sí es un instrumento que debemos utilizar, y esa ley de eutanasia que puede ser una realidad dentro de muy poco, Marta.
Sí, no, es verdad que en el Parlamento hay muchos grupos que están a favor y bueno, yo creo que aquí lo importante es que se haga bien, ¿no? Porque es cierto que bueno, llegado un momento en que la vida de una persona, desde mi punto de vista, por supuesto, ya no es vida, o sea, es sufrimiento, y no tienes ninguna expectativa de superar ese sufrimiento y de volver a tener una una vida que puedas considerar medianamente digna, ¿no? Una vida digna de vivirse, ¿no? Aquí no se habla de estar en una silla de ruedas o que tengas más años o no, sino de verdad de estar sufriendo. Pues yo creo que eso hay que afrontarlo, y una ley de eutanasia, pues bueno, pues yo creo que puede ser oportuna, pero muy, muy, muy bien hecha. Eso sí que necesitaría un debate, una generosidad por parte de los partidos, que se pongan absolutamente de acuerdo, que se legisle hasta la última coma para que no haya ningún resquicio, que nadie lo pueda aprovechar, ningún familiar, etcétera, etcétera, para decir, bueno, pues mira, esta persona, porque en un momento determinado, pues esa persona te pueda suponer... pues un estorbo, esa persona o yo en un momento de mi vida cualquiera un estorbo, uh-huh. O que quieras obtener algún tipo de beneficio económico, o sea, siempre habrá personas desaprensivas, uh-huh. No sé, desaprensivas que quieran sacar. No, esto es para casos muy, muy concretos de personas que en vez de vivir sufren, y ahí evidentemente pues sociedades modernas como la nuestra, otras sociedades europeas, pues yo creo que tiene que legislar de alguna manera, pero sobre todo una manera muy, muy precisa y muy pormenorizada, ¿no?
Bueno, nos quedan 20 minutos de tertulia aproximadamente. Quiero volver de nuevo a la política, porque seguro que habéis echado a menos el tema de las investiduras en diferentes comunidades autónomas. Mariano Rajoy y Pablo Casado arropan hoy al nuevo presidente de la Junta de Castilla y León, que es Alfonso Fernández Mañueco, en ese acto de toma de posesión del cargo que va a tener lugar en ese Parlamento Autonómico. Y el Parlamento de Canarias vota hoy la investidura del candidato socialista a la presidencia de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, tras escuchar la posición de los grupos políticos que apoyan a su candidatura, PSOE Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gómera. Donde la investidura parece más factible es en Murcia, porque la segunda reunión entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox ha terminado con optimismo por todas partes. Vox además ha anunciado que renuncia a cualquier cargo en ese futuro gobierno y que va a facilitar un acuerdo para que el candidato popular, Fernando López Mira, sea el presidente regional. Aquí en Madrid vamos también por esa vía de acuerdos y de investiduras que van a tener ya candidato.
Hay una diferencia fundamental de Madrid con Murcia, y es que en Murcia basta con que los cuatro, que son cuatro diputados de Vox, se abstengan. Eso facilita muy, muy mucho las negociaciones. En Madrid hace falta el concurso directo de Vox, que sabemos que es el último obstáculo. Sí que hay un partido, hay un acuerdo entre dos partidos, programático, con todas sus medidas, desde esta semana, y bueno, pues falta que Vox dé ese pasito. Hay versiones contradictorias. Sí que es cierto que ayer Vox parecía que flexibilizaba sus posiciones. Digo, pero al mismo tiempo que parecía que flexibilizaba sus posiciones, pues toman la iniciativa esta tan curiosa, peculiar, no sé cómo llamarla,
sí, ahora
de pedir el listado
de las personas que imparten,
las personas que van a los cursos. Esto yo creo que producirá,
es una
como,
nueva piedra, ¿no?
Como mínimo un parón. Yo no sé si será un día o dos, luego tendrán que matizar. Igual que no hay que ser absolutamente pesimista, como podíamos ser el día que se reunió la Asamblea sobre la viabilidad de esa investidura, pues al fin tampoco lo vemos por hecho. Está claro que los nuevos actores o la nueva política, los nuevos actores de esta nueva obra política que se abre desde el año 15 con la irrupción de Podemos, con el peso que ha adquirido Ciudadanos y ahora ya con el ingrediente de Vox, esto lo complica todo mucho. Les gusta llevar las cosas hasta el final, quieren un grado de protagonismo porque tienen que darse a conocer, estoy hablando ahora mismo de Vox, todo lo posible en todos los frentes, y bueno, les gusta apurar mucho los plazos. Y bueno, que al final habrá una investidura en Madrid, bueno, sí, supongo, porque lo otro parece inviable. Es decir, si los tres partidos, a no ser que Ciudadanos en un momento dado se decidiera a explorar otras opciones, pues bueno, es que no hay otro remedio. Queda el remedio de la repetición de elecciones, que yo creo que en Madrid igual que sí, en el ámbito nacional ya tenemos una experiencia y puede ser una salida, pero yo creo que aquí no cabe ninguna salida y que al final habrá un acuerdo. Claro. No sé cómo, en qué condiciones, cómo van a quedar luego, sobre todo para la gobernabilidad futura, porque con tres ingredientes, dos dentro y uno fuera, pues yo no sé cómo se va a apañar al señor Díaz Ayuso.
A la andaluza. Al final es el pacto a la andaluza, claro. Y si me permites... Eso,
sí, sí, claro, claro.
No, hay bastante, en el Partido Popular hay bastante optimismo, es verdad que bueno, que esta petición del listado pues es un elemento de última hora, pero había bastante optimismo. Parece que fue muy importante, bueno, fue importante la reunión entre el señor Casado y el señor Abascal, porque ahí se creó un clima que no se estaba permitiendo por parte de otros actores de Vox, como por ejemplo el señor Espinosa de los Monteros y la señora Monasterio. Ahí se desbloqueó, ya hubo buenas vibraciones después de los discursos en el pleno de investidura sin candidato. Vox nos reconocía que le había gustado, que le había parecido bien el discurso de Ciudadanos, yo creo de Aguado, pero yo creo que se temían un discurso en el que Aguado se iba a meter con ellos y Aguado se dedicó a meterse con el PSOE, con lo cual ya respiraron. Y ayer, y ya termino, que es lo más importante, hasta Espinosa de los Monteros y también desde Ciudadanos reconocían que la fórmula que sea, que los acuerdos programáticos se plasmen a través del diario de sesiones, que sean los taquígrafos, o sea, los que recojan los puntos programáticos y queden en el diario de sesiones como un sucedáneo de un programa electoral A3, pues había consenso, con lo cual, y ya te digo, ya te hablaban de a principios de la semana que viene Murcia y a finales de la semana que Madrid. Viene o principios de la siguiente Madrid. Esto era anoche cuando nos recogíamos.
Y Yolanda, ¿qué te parece esa fórmula que ayer dejaba caer aquí la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, de que cada uno de los tres grupos defiendan una parte del programa y que sean las actas parlamentarias las que den fe de ese acuerdo y que quede ahí?
Pues mira, me parece casi cínico, por no decir cobarde, es decir, si yo tengo un acuerdo, no tengo ningún problema para firmarlo porque entiendo que estoy haciendo un acuerdo para el bien de la ciudadanía y para el bien, en este caso, de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Quiero pensar que no se hace un acuerdo por un interés político, personal, partidista o de un dirigente en concreto. Por lo tanto, si es un interés para el bien común y para garantizar el progreso de la Comunidad de Madrid que tanto necesitamos, tiene que ser un acuerdo que firmen las tres partes o las dos partes o los socios que estén en ese gobierno y que lo firmen sin sonrojarse, sin vergüenza ninguna. Y entiendo que eso tiene que ser un acuerdo como se ha hecho hasta ahora, porque ¿sabes qué pasa? Que los parlamentos están para otras muchas funciones, que las tienen. Y luego ya, a lo largo de la legislatura, el Parlamento cumplirá su función, la función para la que ha sido creado, para que el gobierno exponga sus leyes, para que haya un control parlamentario a ese gobierno y para que todo el mundo se exprese y los ciudadanos se sientan representados en los líderes a los que han votado. Los acuerdos políticos son una cosa y la función del Parlamento es otra. Y de verdad, si alguien siente vergüenza por no firmar un acuerdo, a lo mejor es que no debería firmarlo.
Bueno, ya para terminar, los tres muy breve, lo apuntaba Ángel, esa petición de información por parte de Vox a la comunidad, han registrado la petición en la Asamblea de Madrid para que se les informe sobre quiénes son las personas que de Kogan imparten charlas LGTBI en los colegios madrileños. Ángel.
Yo supongo que por transparencia pública pues estarán obligados, lo que no se aplican es el fin de ello y hacerlo esto en medio de unas negociaciones para intentar formar gobierno en el que saben el problema que tienen los otros dos partidos, PP y Ciudadanos, para darles bola, de lo que quiero decirlo en ordinario, en cualquiera de las manías, tendencias que tiene Vox con determinados colectivos sociales, sean inmigrantes, como ya vimos aquello, en fin, yo creí que lo tenían superado lo de Vox, que queremos que expulsen, me parece que eran 50.000 inmigrantes y además se lo pedían a la comunidad autónoma, como si tuvieran alguna competencia. Yo no sé. Igual que sí, que por transparencia pública igual lo tienen que dar, pero no lo sé, porque esto también puede afectar a la privacidad de los que van, es decir, que igual hay hasta un conflicto de margen judicial para ello.
Marta. Cada vez se ve más que hay dos almas, ¿no?, en Vox, ¿no?, porque estaría un poco la de el señor Abascal, que es verdad que él ha hecho mucha bandera de la defensa de la unidad de nuestra nación, de que pues en contra de que una parte de España se quiera independizar, etcétera, pero luego hay otros sectores de su partido que bueno, que son mucho más contundentes, digamos, en temas morales y en otro tipo de asuntos. Y yo, por todo lo que estamos viendo de estas negociaciones, me quedo con que se está viendo que en Vox, que no es en todos los partidos hay muchas tendencias, pero que aquí hay dos almas, que una es, digamos, más pragmática y otra se guía más por criterios pues de su propia moralidad.
Marta, digo, perdón, Yolanda.
Bueno, es que creo que hay que ser cuidadoso porque a veces nos parecen que los planteamientos que hace Vox pueden ser extemporáneos o tropicales y son planteamientos muy serios lo que está haciendo. Son planteamientos muy serios. Está señalando a determinados colectivos, como decía Ángel, primero a los inmigrantes, ahora al colectivo de gays y lesbianas. Creo que los partidos que se acercan a Vox y que están dispuestos a hablar con ellos no deberían, entiendo, tomar estas propuestas de Vox a la ligera y pensar que son anecdóticas y que se van a rebajarlas, porque en hechos concretos eso se traduce en cosas. Por ejemplo, en Andalucía primero y luego en el Ayuntamiento de Madrid ya no hablamos de violencia machista. Hablamos de violencia intrafamiliar, o sea que es un retroceso de 20 años.
Yolanda Mármol, Marta Gómez Montero, Ángel Collado, gracias por haber estado con nosotros aquí esta mañana. Un placer, como siempre.
Buenas tardes, buenos días.
Adiós,
perdón.
Buenos días.
Hasta luego.
He comido mediodía.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Bueno, y aquí en Buenos Días Madrid vamos a hablar de nuevo del deporte. Laura Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Novedades importantes las que se esperan hoy en el Atlético de Madrid y esperemos a ver las consecuencias que tienen.
Bueno, esperamos, estamos dando el F5 desde el primero de la mañana, pero de momento no se ha producido, aunque todo hace prever que hoy va a ser el día del fin del culebrón Griezmann, aunque llevamos hablando de esto desde el 1 de julio, que era justo cuando ya se podía hacer efectiva esa cláusula de rescisión que pasaba de los 200 a los 120 millones de euros del jugador francés. Parece que va a ser hoy el día, aunque hay informaciones contradictorias. Desde Barcelona apuntan que sí, que va a ser un abogado de Griezmann el que deposite esa cantidad en la sede de la Liga, aunque desde la Liga se apunta que de momento no tienen noticias y suele ser algo que no se hace de repente.
Pero a ver, Laura Cabrera, ¿esta cláusula quién la paga? ¿Griezmann o el Barça?
La paga el Barça. Lo que pasa es que tiene que ser el propio futbolista, a través de sus agentes. Evidentemente no va a ser él el que lo haga, el que haga efectivo el pago, pero el dinero proviene de las cuentas.
Es que yo había leído hace unos días que Griezmann estaba dispuesto a poner la cláusula de su bolsillo.
No es el caso. Griezmann no va a pagar de su bolsillo la cláusula de rescisión. Lo que pasa es que sí la hace efectiva para, digamos, comprar su libertad y poder fichar por el Fútbol Club Barcelona. Y decimos que no es algo que se haga así de repente. O sea, tú no llegas: vengo a pagar 120 millones.
Claro,
no, normalmente suele haber una cita previa para que en la Liga te atiendan y la persona que vaya se puede hacer o a través de una transferencia bancaria, que no suele ser el caso, sino que suele ser alguien que se persona con un cheque con el dinero en este caso.
Con 126 millones.
Claro, la historia es que desde Barcelona dicen que va a ser ya y a lo sumo, si hubiera algún tipo de problema en lo papeleo, como mucho, sería el próximo lunes cuando se haría efectiva el pago de esa cláusula de rescisión, pero vamos, es cuestión de horas o como mucho de días, ya que el fin de semana no son hábiles en la Liga para hacer efectivo y para por fin poner fin a uno de los culebrones del verano. Antoine Griezmann será jugador del Fútbol Club Barcelona. De hecho, el Barça empieza la pretemporada ya este domingo y Ernesto Valverde quiere tenerlo cuanto antes a sus órdenes. También es verdad que hoy se cumplen los 30 días que tenía de vacaciones el futbolista con el Atlético de Madrid y bueno, hoy sería el día justo en el que Griezmann acabaría esas vacaciones lesiones por parte del Atlético de Madrid. Así que estaremos muy pendientes de Griezmann, de su futuro, y también estaremos hoy pendientes de otro chaval en el Atlético de Madrid, que es Iván Sapongic, que se presenta a la 1:00 p.m. en el Metropolitano, el joven serbio de 21 años que firma por 3 temporadas. Ayer se hacía oficial y hoy va a ser esa presentación. Tenemos también presentaciones en Leganés por partida doble, como viene siendo habitual en el conjunto pepinero. Estaremos con Juan Soriano, portero procedente del Sevilla, y Alex Martín, un central que viene del Castilla. Y también en segunda división, presentación hoy del nuevo entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón, Fran Fernández, un jovencísimo entrenador de tan solo 39 años que viene del Almería. Y hoy es el gran día del tenis, el partido del siglo, dice el diario AS, episodio 40, 40 enfrentamientos con, además los dibuja como superhéroes, sí, sí, en la portada. Sí, sí. El partido número 40 entre los dos, va a ser la semifinal de Wimbledon, aunque antes a las 2 también tenemos a Roberto Bautista, que también por primera vez va a jugar una semifinal de Wimbledon y va a jugar nada más y nada menos que ante Novak Djokovic, el número 1 del mundo, pero bueno, hay motivos para creer.
Es difícil, pero ¿te imaginas una final española?
Pues claro que me la imagino perfectamente. Nadal puede ganar a Federer, lo ha hecho hace un mes en Roland Garros.
Claro.
Y Djokovic ha perdido 2 veces este año ya con Bautista.
Bueno, es verdad, pues vamos a por la tercera.
No fue en la hierba, es una superficie completamente diferente, que Djokovic es el número 1 del mundo y que además es el actual campeón de Wimbledon. Pero oye, por soñar, que no quede. A ver si vemos
soñaremos española a partir domingo. De las 4 de la tarde Nadal.
A las 2 empieza Bautista, uh-huh, y a continuación lo que dure el partido será el de Rafa Nadal.
Bueno, pues estaremos muy atentos, Laura Cabrera, a todos estos asuntos que nos vais a contar aquí a lo largo del día, la redacción de deportes de Onda Madrid.
A la 1:03 esperamos a todo el mundo en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Que no falte nadie.
En verano, el partido de la 1 permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Miñambres, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
El tiempo, bueno, si decimos que vamos a tener 40 grados a la sombra, pues casi casi que lo hemos dicho casi todo.
Casi casi que no apetece salir de casa, porque la temperatura, como bien dice, se nos puede aproximar a los 40 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Por eso la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso naranja, que va a estar activado desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Por eso mismo, mejor que no salgamos de casa, si es posible, no hacer deporte al aire libre, como siempre decimos, hidratarnos mucho, porque la temperatura va a ser sofocante, pero solo hoy. Mañana descienden hasta los 33-34 y mañana llegan tormentas. Hoy vamos a tener mucha estabilidad, va a ir llegando algo de nubosidad en el segundo tramo de la jornada y mañana esas nubes que veamos sí que se van a desarrollar y pueden dejarnos fenómenos algo tormentosos, sobre todo en puntos de montaña, no descartamos en otras localidades, pero de cara al fin de semana descienden las temperaturas máximas y mínimas, así que este episodio de calorcillo, podríamos decir que no es una ola de calor, porque la gente enseguida pues califica las cosas como no son.
3 días con temperaturas por encima de los 40 grados, eso
no,
es una ola de calor.
Tres días con temperaturas por encima del umbral que marca la Agencia Estatal de Meteorología y numerosas estaciones de España deberían estar por encima también de esa media.
Elena, que 40 grados me parecen poco, teniendo en cuenta ese informe que conocimos ayer,
sí,
que dice que dentro de 30 años Madrid va a tener la temperatura de Marrakech, es decir, unos fantásticos 40 grados, pero día tras día.
Es un estudio que nos deja con la boca abierta porque hablamos mucho del cambio climático y a tenor de este estudio que han realizado unos estadounidenses y unos científicos suizos, pues sí que han detectado que en 2050 En Madrid, la temperatura anual es de 14 grados, podrían ser 6 grados más, acercarnos a la barrera de los 20. Pero no solo en Madrid, en el 80% de las ciudades más importantes del mundo, la temperatura puede estar 5 o 6 grados por encima de la media.
Bueno, Elena Miñambres, que vamos a disfrutar de la temperatura.
Vamos a disfrutar hoy, pero sobre todo el fin de semana, que baja la temperatura y se agradece. Sí. Pásalo
bueno,
bien.
Bueno, mírate que... Adiós, Elena.
Hasta luego.
Buen fin de semana. Fíjate qué fresquita viene Isabel García Regadera.
Hombre, Carlos Ibáñez, buenos días. Te voy a decir que llevo el bañador debajo de la ropa, porque hoy en Buenos Días Madrid nos vamos a ir a la piscina, de Aluche.
Que abre hoy, remodelada...
Yo voy a ir a
estrenarla. Es uno de los complejos deportivos más grandes, ¿eh?
Sí, dicen que va a ser, de lo más grande, además, de Europa, incluso.
¿Quién va? ¿Del equipo?
Pues va a ir nuestro compañero Jesús Clemente, que ese sí que lleva, de verdad. Yo creo que sí. Yo creo que se va a meter por lo menos los piececillos en el agua. Y además de ese tema, que sin duda, bueno, pues es positivo, vamos a tener algún otro un poquillo más peliagudo, pero bueno, nos vamos a ocupar sobre todo también de hacerle el seguimiento a alguno de esos ancianos que ha tenido que abandonar la residencia Arzobispo Morcillo de Soto del Real. Ayer se ordenaba su cierre por la Fiscalía. El plazo se ha ampliado hasta mañana para que puedan ir abandonando la residencia, o al menos hasta hoy mediodía, porque mañana es cuando cierra definitivamente y al menos por el momento esta residencia, y queremos saber cómo lo están viviendo los familiares y sobre todo los ancianos.
Bueno, pues todo eso de aquí a la una. No se vayan porque tenemos muchas cosas aún que contarles. Gracias, Isabel.
Gracias a ti, Carlos.
Los que nos marchamos somos nosotros. Volvemos el lunes, les deseamos que tengan un buen fin de semana y que no pasen mucho calor. Cuídense, hasta el lunes.